Narró la gran aventura de la primera circunnavegación al planeta y la reivindicó para darle su lugar a Juan Sebastián Elcano. Pero José Calvo Poyato aún tenía una cuenta pendiente, y es que Juan Sebastián Elcano desaparece de los manuales de historia demasiado rápido. Por eso este año podemos leer su nueva novela La Travesía Final, donde cuenta el después de una gran hazaña. ¿Qué pasó con aquel hombre? ¿Qué pasó con aquel marino vasco que no se quedó a disfrutar del éxito, sino que siguió y siguió navegando hasta la muerte? Profesor Calvo Poyato, José, buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle, como siempre, usted lo sabe.
El placer es mío.
Le sigo leyendo cada vez que y usted publica, porque usted trabaja en lo suyo y luego aparte en los libros, o sea que le echa tiempo.
Bueno, trato de aprovechar el tiempo, que es un bien escaso.
Y tan escaso. La novela arranca su trama un mes después del final de la primera vuelta al mundo. En fin, coloca a Elcano envuelto en un sinfín de aventuras que le van a llevar de nuevo a los confines de la Tierra, pero también, bueno, aquí a Sevilla, Madrid, Badajoz, La Coruña. No anduvo quieto Elcano después.
No, Elcano era un hombre de mar, y a la pregunta que me hacía antes yo tengo que responderle que quizá pudo haberse quedado a vivir cómodamente una vida regalada por la pensión que el emperador, que Carlos V le había otorgado por la gran hazaña de dar la primera vuelta al mundo, pero él, que era un hombre de prestigio ya en el mundo de la náutica y participó en algunos de los grandes encuentros que trataban de resolver las tensiones entre España y Portugal como consecuencia del dominio de las Islas de las Especies, buscó volver a ser almirante o ser, no lo había sido nunca, tratar de ser almirante de una armada real. Ese era su gran sueño, volver a las Islas de las Especies, pero mandando una armada que el rey hubiese preparado con ese objetivo.
En La Ruta Infinita, usted desmentía esa frase que tantas veces se ha dicho de que la primera vuelta al mundo la dio Magallanes. Eso en principio es falso.
Falso totalmente. Magallanes, en virtud de los acuerdos de las capitulaciones de Valladolid de 1518... tenía estrictamente prohibido entrar en lo que se llamaba el hemisferio lusitano, el hemisferio portugués. Los españoles y los portugueses se habían repartido el mundo en el Tratado de Tordesillas, y la orden de Carlos I y el proyecto de Magallanes era encontrar un paso para ir de las aguas del Atlántico a las del Pacífico y abrir una ruta por aguas hispanas, por aguas españolas, hasta las Islas de las Especies, en modo alguno dar la vuelta al mundo. Ayer precisamente se cumplían 500 años de la muerte de Magallanes, y eso cambió por completo el curso de la expedición. Magallanes no llegó nunca a las Islas de las Especies navegando en aquella expedición. Lo hizo Elcano, que cobró un protagonismo extraordinario y, desobedeciendo a Carlos I, decidió navegar por las aguas, vamos a decir, portuguesas, por el Índico, para llegar a África, ganar el Atlántico y terminar dándole la primera vuelta al mundo. Yo creo que el escudo de armas que Carlos I otorga a Elcano, digamos, como compensación o una de las compensaciones de esa hazaña, lo dice muy claramente: primus circumdedisti me, el primero que me diste la vuelta, el primero que me rodeaste. Aunque si uno entra en el Museo Naval de Londres se lleva una sorpresa muy grande, don Carlos. Se encuentra en la parte dedicada a Francis Drake un rótulo que dice el primero que dio la vuelta al mundo, 60 años después del Cano. Por lo tanto, esto es cosa de los ingleses, ¿no?
¿Usted entiende a quien llama el Cano imperialista? Pues se le ha llamado.
No lo puedo entender de ninguna de las maneras. Primero, porque tratar de colocar adjetivos de nuestro tiempo a gente de hace 500 años es un error gravísimo. Los historiadores hablamos de que no se puede utilizar eso que se llama el presentismo, es decir, juzgar con criterios de nuestro tiempo a gente de otra época. Ellos tenían otra escala de valores. Su espiritualidad, su religiosidad, nada tiene que ver con la de nuestro tiempo. Aquella era una sociedad profundamente imbuida de un espíritu religioso, y hoy es mucho más laica, ¿no? Por lo tanto, aplicar esos criterios actuales a hombres que vivieron hace 500 años, que tenían otra escala de valores. El honor, por ejemplo, era muy importante para ellos. Hoy el honor le importa bastante poco a la inmensa mayoría de la gente, ¿no? No podemos utilizar esos criterios. Por lo tanto, yo no puedo compartir quién utiliza determinados calificativos, ¿no? Además de que se produce otra circunstancia, ¿no? Los españoles tenemos una tendencia a recrearnos en los momentos oscuros de nuestra historia y tratar de poner un baldón en hazañas que fueron verdaderamente épicas, que resulta un tanto lamentable. Yo he dicho en alguna ocasión que si Hernán Cortés hubiese sido inglés, por ejemplo, en lugar de que le dijésemos que era un genocida que acabó con una serie de tribus en la meseta del Anahuac, sería el hombre que terminó con los horribles sacrificios de los sacerdotes mexicas o de los sacerdotes aztecas, que abrían a sus víctimas en canal y le sacaban el corazón palpitando. Sería un hombre extraordinario, pero para eso tendría que haber sido inglés.
Claro. A Elcano la Corona sí le recompensa por su gesta, le permite usar en su escudo de arma el lema de primus, circumdetisti y tal y cual. Vio cumplido su sueño de ser el capitán general de una armada real, pero de una forma sorprendente, ¿no?
Efectivamente, hay que situarse, y antes comentábamos algo, en el ambiente de la época. Era mucho más importante pertenecer a un determinado linaje, tener, en fin, unas relaciones familiares importantes y alcurnia. Elcano no la tenía, era un marino, un marinero de Guetaria, miembro de una familia de marineros también, ¿no? Por lo tanto, siendo más importante ese linaje, Elcano se encontró con dificultades muy serias en ese sentido. Por ejemplo, le solicitó a Carlos I que le concediesen un hábito de la Orden de Santiago y se le negó, ¿no? Y él quería ser almirante de una armada real y al final lo consiguió. Elcano terminó siendo almirante de la armada, de lo que quedaba de la armada. Pero ¿de qué forma? Me va a permitir don Carlos que no lo desvelemos, que se lea la travesía final, ¿no?
Sí. Hay muchas aventuras en el mar en esta novela. Porque, como contaba, mientras se producían las expediciones, diferentes expediciones que va contando en ella, mientras se producían tensiones con Portugal, se estaban negociando dos matrimonios entre los Habsburgo y los Avis, ¿no? Y era muy importante.
Bueno, esos matrimonios de las familias reales tenían un contenido altamente político, ¿no? Carlos I quería que su hermana pequeña, la infanta Catalina, la que acompañaba a la madre, a Juana, en el encierro de Tordesillas, se casase con el rey de Portugal y paralelamente él se casase con Isabel de Avis. Las tensiones eran muy fuertes y yo creo que no llegaron a romperse y a desencadenar hostilidades precisamente porque se negociaban esos matrimonios. Por cierto, Carlos I se enamoró perdidamente de la que era su mujer y el matrimonio fue un compromiso político. Un compromiso político y, si se me apura, casi económico. Carlos I nunca anduvo bien de fondos. Siempre anduvo con dificultades económicas. Eso lo estudió muy bien don Ramón Carande en su libro Carlos V y sus banqueros, ¿no? Bueno, pues algo que le atrajo enormemente fue la dote que aportaba Isabel. Era una dote de 900.000 ducados. Eso dicho así, bueno, ¿qué son 900.000 ducados? ¿Qué se podía conseguir? Bueno, pues si yo doy la referencia de que un buen sueldo de la época anual podían ser 80 o 90 ducados, equivalente, no sé, a 40, 50 mil euros de nuestro tiempo, imagínese por un momento lo que significaban 900.000 ducados. Sin embargo, se enamoró perdidamente de su esposa. Carlos I tuvo aventuras amorosas extramatrimoniales antes y después de su matrimonio. Con su abuela, con su abuelastra, con Germana de Foix, y luego con Bárbara Blomberg, de la que nacería don Juan de Austria. Pero mientras se mantuvo el matrimonio, que duró 13 años, por lo que sabemos fue fiel, muy fiel a Isabel, porque se enamoró perdidamente de ella. Tiziano nos ha dejado retratos de la emperatriz y la verdad es que es una mujer de una hermosura extraordinaria a la que unía una inteligencia más que notable. Isabel estaba muy imbuida de su papel de emperatriz. Se cuenta que cuando daba a luz a quien luego sería Felipe II, las comadronas, las parteras, le gritaban: majestad, gritad, majestad, gritad, por favor. Y ella no gritaba, decía que una emperatriz tenía que mantener el perfil que se le exigía en cualquier situación y circunstancia. Y digo yo que vaya circunstancia, ¿no?, para mantener el perfil.
El calvo Poyato de dentro de 200 años, ¿cómo escribirá una novela del pasaje que estamos viviendo ahora mismo en el mundo, ¿no?, ya solo en España, en el mundo entero?
Bueno, si Calvo Poyato existiera dentro de 200 años, trataría de ver primero cuál es la circunstancia, la situación que ha dado lugar a la pandemia. Ya sabe que hay muchísimas causas que tratan de explicarlo, algunas un tanto llamativas. Novelísticamente podría interesar alguna de esas más llamativas, ¿no? Históricamente probablemente no. Y luego habría que recoger aspectos de la realidad, de lo que está ocurriendo, de lo que ha significado el estar encerrado, de las consecuencias económicas que esto tiene, de lo que ha supuesto para los europeos, que nos creíamos inmunes ya a esta clase de dificultades. Eso ocurría en otras zonas del mundo, pero no en Europa. ¿Cómo ha impactado psicológicamente y sociológicamente en nosotros, ¿no? Bueno, trataría de singularizarlo en dos, tres personas que fueran desvelando un poco cómo se vive este tiempo un tanto confuso y al que esperemos, en fin, que le veamos pronto el final.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Es usted expolitólogo? ¿Lo dejó a tiempo?
Sin duda. Yo pienso que la política es una actividad temporal, nunca una actividad profesional, y me marché cuando consideré oportuno que mi tiempo en política había terminado.
¿Qué dirá la historia de los políticos de ahora?
Pienso que en general, a mí no me gusta generalizar, pero en general no tendrá muy buen concepto de ellos. La verdad es que también, conforme pasa el tiempo, políticos que sus contemporáneos no vieron de la misma forma que los vemos hoy han resultado ser líderes importantes. El caso de Winston Churchill, que perdió las elecciones inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, que el Reino Unido había ganado, no era visto como ese personaje excepcional, ese político de referencia que hoy tenemos de él.
Señor Calvo, en el 94, cuando empezaba a escribir novelas históricas, usted era el Moreno. En 2021 es el Cano. ¿Con el pelo blanco se escribe la historia de otra manera?
Bueno, yo creo que conforme va pasando el tiempo, uno va acrisolando cosas y va aprendiendo cuestiones. Yo siempre he sostenido, no porque lo sostenga yo, sino porque lo he leído, que quien no es un tanto revolucionario con 20 años y quiere cambiar el mundo, con 40 aspira a determinadas modificaciones y con 60 empieza a ser conservador, anda un poco despistado por el mundo. Por lo tanto, mi planteamiento hoy no tiene, en fin, mucho que ver con el que podía tener hace 25 años. Lo que no significa que yo haya cambiado de postura, sino simplemente que el paso del tiempo, además de haberme puesto el pelo un poco más blanco, me ha hecho también reconsiderar mis actitudes vitales, ¿no?
Y ya por último, ¿los canos del futuro serán los que lleguen a Marte?
Yo creo que sí, porque cada tiempo tiene su perspectiva. El cano navegaba por aguas magallanes también, por aguas completamente desconocidas que los europeos no habían surcado nunca. Lo hicieron con barcos que hoy nos parecen verdaderos cascarones de nuez. Antes don Carlos Herrera me preguntaba que dentro de 200 años probablemente se pueda llegar a Marte con una facilidad muy grande, con naves muy sofisticadas, y parezcan que las naves de hoy son algo primitivo y, en fin, poco de fiar. Es lo que admira de lo que el cano hizo en aquellas travesías. Montarse en un barco de 25 o 30 metros de eslora por 10 o 12 de manga, donde iban 50 hombres, uno puede imaginarse fácilmente cuáles eran las condiciones de vida, ¿no? Quizá las mismas que tengan que afrontar astronautas que metidos en una cápsula durante mucho tiempo tengan que viajar, ¿no? Yo pienso que sí, que serán los el cano del futuro.
Es la novela, el último trabajo de José Calvo Poyato, La travesía final, el cano y todas las circunstancias. Don José, profesor, me alegro mucho de saludarle, como siempre.
El placer es mío, don Carlos.
Un abrazo.
A su disposición.
Gracias por todo.